The girl's a fool, she broke the rules, she had him high. This time he will break down. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down. Romance has broke down.
Empezó su viaje en agosto del 2015 con un billete solo de ida a Estambul, un presupuesto ajustado y la idea de estar unos 4 o 5 meses visitando Turquía, Irán y Nepal. Antes de salir solo sabía que quería hacer el viaje mezclándose mucho con la gente, que desde Estambul iba a ir hacia el este y que intentaría por todos los medios pisar la India lo menos posible. Se dejó llevar y el viaje de 5 meses por 3 países se convirtió en uno de 15 meses por 17 países. Y estos días nuestra invitada ha participado en las jornadas Y a ti de los grandes viajes. Lo he hecho con una microcharla, cosas que aprendí viajando. María de Castro, una aventura en toda regla. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, encantada de hablar contigo.
Bueno, 4 o 5 meses que se convirtieron en 15 meses. ¿Qué es lo primero que se aprende viajando?
Pues mira, yo viajando aprendí una cosa que aquí no estaba acostumbrada, que es a confiar. Pues confié en la vida, porque a mí el presupuesto es que literalmente se me multiplicó. O sea, de repente recibí un ingreso que no esperaba, pasé 2 cumpleaños fuera, mis amigos decidieron ellos hacerme un regalo de cumpleaños las 2 veces para que pudiera seguir viajando. Otra persona, para que escribiera, me financió un país y todo me iba surgiendo en el momento que lo necesitaba. Y luego a confiar en los demás, porque este viaje, los viajes solo, sola, yo creo que si no es por los demás, no se pueden hacer, o por lo menos no se pueden hacer tan bonitos como salen.
Oye,
y
María,
la gente te va ayudando siempre.
Claro, tú cogiste solo un billete de ida a Estambul. ¿Presentías que los planes están para cambiarlos? No sé si es la segunda regla de esta aventura o lo segundo que aprendiste, que los planes están para romperlos y para poder hacer otra cosa.
Pues yo iba sin mucha idea, sí que iba abierta un poco a decir, bueno, a lo mejor me paso más tiempo del que pienso, pero como no pensaba que fuera posible, en el fondo no pensaba tanto que los planes fueran para cambiarlos. Yo los primeros 2 países los llevaba mucho más preparados, pero desde el principio, desde que llegué, empecé a cambiar viajes, planes. De hecho, iba a cruzar la frontera de Turquía a Irán por el este, y en ese momento había problemas en el Kurdistán turco, entonces tuve que ir sobre la marcha por Georgia y Armenia, que casi ni sabía dónde estaban, y es de los países que más me ha gustado.
Uh-huh. Tercera regla, hay que tener cintura para poder cambiar todo.
Sí, pero luego es mucho más fácil hacerlo que pensarlo. Esa es otra de las cosas que aprendí. Hay muchas veces que dices, pero ¿y esta frontera cómo la paso? ¿Y esto cómo lo hago? Y te pones y van saliendo las cosas.
Oye, ¿tú tenías claro que ibas a recorrer la ruta de la seda?
No. No, eso sí que lo estuve preparando, porque sí tienes que preparar bastante los visados. Entonces, lo tenía en mente, pero no sabía si la iba a hacer seguro o no. Y mira, al final la hice.
Oye, ¿cómo es la ruta de la seda? Hemos oído hablar muchísimo. Tú la recorriste hasta llegar a China. Vamos a ir contando pequeños o grandes detalles. Pero ¿cómo es? ¿Cómo fuiste por ella? Y también los visados, conforme ibas pasando, ¿no?, de Turquía, ibas saliendo de los distintos países, ¿qué te ibas encontrando?
Pues mira, la ruta de la seda, sobre todo ya más hacia el este, por ejemplo, Kirguistán, es de los sitios, yo creo que más... es como saltar en el tiempo 100 años o 150 años hacia atrás, porque no es nada turístico, empieza a recibir turismo ahora, pero casi todo el país es de nómadas. O sea, el país es montañas y praderas inmensas, y son nómadas que realmente viven en yurtas que ponen, en caravanas. Según hace frío o calor, uh-huh, suben no suben hacia arriba para buscar los pastos de sus rebaños y en invierno bajan. Bueno, digo verano, pero en agosto hacía menos 5 grados o menos 10 grados y nevaba. Así que, claro, el verano es relativo.
Oye, María,
y
pero
luego lo del idioma sí. Es un show, claro.
Te iba a decir, si no te sentías tú un poquito nómada también.
Sí, no, nómada total. Y para comunicarte escribiendo y con mímica.
Sí, porque ¿cómo te relacionabas con, por ejemplo, con la gente de Kirguistán?
Pues hay gente que a lo mejor sí que está un poquito más habituada a algún turista que va, que realmente los turistas que van son pocos y son los que van por tierra haciendo la ruta de la seda. Pero bueno, chapurrean dos palabras de inglés y las demás personas, pues con buena voluntad, dibujando y con mímica.
Y además con el lenguaje de la mímica dicen que uno se puede recorrer el mundo. Oye, conforme sí. Ibas pasando los distintos países, ¿muchos problemas, por ejemplo, con los visados?
Pues los visados en esa zona sí que es problemático. También porque hay claro, mucho viajero que hace la ruta de la seda lo que quiere es llegar a China, a Kashgar o luego a Xi'an y entrar por el oeste de China, que es una zona... bueno, que querían independizarse hace tiempo, no son chinos Han, digamos, no son los chinos amarillos de los ojos rasgados, son más bien turmenos, entonces los chinos no quieren que vayan allí viajeros independientes, entonces conseguir el visado en ruta de China es muy complicado. Yo tuve suerte porque por esa época sí se podía conseguir, era complicado, había un blog y todo el mundo tenía que estar cada día viendo a ver dónde conseguías la visa, si era más fácil en Almaty, si era más fácil en Teherán, si en Uzbekistán, pero cada vez se va complicando más. Entonces, sí, lo de los visados es... Alguien que haga la ruta de la seda tiene que estar actualizado casi al día de dónde es mejor conseguir el visado.
Oye, ¿dónde te quedabas a dormir? Porque es otra pregunta, claro, tantos meses en principio, ¿no? Alargando un presupuesto que ya era pequeño cuando saliste de casa, sí. Pero ¿dónde dormías, por ejemplo?
Pues mira, dormía muchas veces en hostels, en habitaciones compartidas y luego me quedé también en casa de gente que te acoge. Por ejemplo, Irán es una maravilla de hospitalidad. La gente te va invitando constantemente a sus casas a comer, a cenar, a dormir. Entonces en Irán me quedé muchas veces en casa de personas que conocí. Hice también couchsurfing a veces. Uh-huh. Y bueno, alguna noche en estación de autobús también dormí. Así que de todo un poco.
Querías quedarte en este viaje poco tiempo en la India. Es lo que uno se supone, ¿no? O plantea antes de salir de casa. Querías quedarte poco tiempo en la India y, sin embargo, pasaste 4 meses allá. Te enamoraste del país nada más pisarlo.
Me enamoré del país. Y bueno, lo curioso es que yo en la India me quería poco porque había estado hacía 10 años y a mí la India en ese momento me pareció muy estresante. O 12 años. Entonces yo la India tenía claro que si podía la saltaba y si no la pasaba, pero del tío lo más rápido posible. Y esta vez fue pisar la India y me enamoré.
¿Qué pasó cuando lo pisaste para decir, me quedo 4 meses aquí?
Pues no lo sé. Si te digo la verdad, hay veces que pasan, ¿no? Te da algo, una energía. A mí desde el principio me pareció tantas caras sonrientes, esa energía que tiene la India. Iba con el miedo, porque es otra de las cosas que también... La gente en general... Le gusta más repetir las cosas malas, que además muchas veces no las han vivido, ¿no? Entonces, en la India, una mujer sola, te acosan. Y yo pensaba, Dios mío, yo no voy a sonreír a nadie. Y en cuanto llegué, pues fue todo maravilloso. Es decir, la gente ayudándote, sonriendo. No tuve ningún problema en la India por viajar sola como mujer. Uh-huh. Es un país maravilloso y súper diverso. Estuve en el norte, que es los Himalayas, en el sur, que es todo verde... hice voluntariado en Calcuta también, entonces bueno, que estuve en distintas partes de la India la verdad es que era para un año
y para mucho más, por cierto. Te marchaste, saliste de allá y te encontraste,
salí con,
por ejemplo,
pena, ¿eh?
Saliste con pena, pero tú querías seguir recorriendo camino. ¿A dónde fuiste?
Pues fui a Malasia, para ya seguir hacia Malasia, Indonesia, Filipinas.
Y para realizar algunas actividades, por ejemplo, que me llamaban mucho la atención, bucear con mantas en Papúa.
Bucear con mantas en Papúa. Mira, Papúa es otro de los sitios que yo siempre había tenido como que me gustaría ir desde que me hablaron de Papúa. Y vamos, ni soñaba que en este viaje yo pueda llegar a Papúa. Y llegué al final. Y es la isla más al este de Indonesia. La verdad es que es una maravilla de playas vírgenes. Estaba, pues ahí me alojaba en unas cabañas de pescadores sobre la playa, con una playa solo para nosotros. Estábamos cuatro turistas. Comíamos lo que nos pescaba el día y en cuanto te metías en el mar, pues empezabas a ver tortugas, tiburones, mantas había también. Eso ya metiéndote más lejos. Oye, ya no era en cuanto te metías en el mar, pero...
María, pensaste muchas veces, ¿qué hago yo aquí? O sea, no me puedo creer que haya llegado hasta aquí.
Sí. Yo creo que sí. Muchas veces... Bueno, me sentía muy... La verdad.
Afortunada, desde luego, de poder realizar un viaje de estas características. Por cierto, cuentas también que del viaje volviste con muchos amigos.
Sí. La verdad es que en ese tipo de viajes lo empiezas sola, pero no estás sola. Vas conociendo constantemente a gente, tanto otros viajeros como locales. Y muchas veces encuentros muy bonitos con personas y sigues unos días el viaje con unos, con otros. Es muy bonito, sí. Yo he conocido a muchísima gente.
También cuentas que algún susto por picaduras de insectos raros. ¿Qué te pasó con las picaduras, María?
Bueno, con las picaduras yo creo que me picó todo lo que me tenía que picar, me picaba a mí. Pero sí, y fíjate, esto fue además curiosamente de los pocos sitios turísticos en el más turístico, que era en Krabi, en Tailandia. Estaba allí yo, las zonas turísticas tampoco las quería recorrer mucho, pero estaba allí mientras esperaba la visa para Birmania, en Tailandia, y me picó algo que no sé qué fue. No sé si era una avispa asiática, y bueno, se me infectó, me dio una reacción, me dieron unas medicinas, y esas medicinas me dio otra reacción más, una reacción rara, casi que me caí, yo pensaba que me estaba muriendo en una ambulancia yendo de un hospital. Estaba en una isla, en ese momento estaba en otra isla, distinta a Krabi. Entonces, toda la noche en la ambulancia yo pensaba que estaba teniendo, bueno, pues es algo serio. Y sí, terminé en un hospital, estaba así, sin móvil, sin nada. La verdad es que sí, eso fue una experiencia. También de cómo la vida en un momento dado te da un cambio, porque bueno, al final no fue nada importante, pero al principio parecía que sí.
La experiencia, has mencionado ella, también de haber hecho muchas cosas nuevas, cosas que ni había soñado con hacer.
Pues sí, el buceo, la verdad es que yo ni lo había soñado, porque además en teoría yo no podía bucear por el oído, eso pensaba, y al final... pues estando allí llevaba toda la vida yendo al otorrino por un problema de oído, y la gente me decía tanto que buceara, que mandé un WhatsApp a mi otorrino y le dije, ¿puedo bucear? Porque me lo tenía prohibido. Y le di pillar en la fiesta y me dijo, pues prueba. Probé, porque era verano, y algo que tenía totalmente prohibido, probé, y sí, poco a poco resulta que podía. Y luego descubrí las montañas, también porque hice Nepal... un trekking, pues mira, Nepal yo iba a tener idea de visitar las ciudades y hacer un trekking de 3 días. Y al final estuve 2 meses haciendo trekking en dos momentos distintos. Y eso me encantó.
María, te volviste con el buen sabor de boca de los encuentros con gente buena, lo has comentado tú, con gente buena que te fue ayudando por el camino. ¿Te has encontrado con muchas ayudas en el camino.
Sí, constantemente. La verdad es que es difícil mencionar una sola porque es todo el tiempo, pues lo que ves es que la gente, al final todas las culturas, de todas las religiones, lo que le gusta es pues ayudar al que lo necesita, ¿no? La gente de al pie al final son mejores de lo que nos hace creer la televisión. Y sí, te ven con tu mochila sola buscando pues de salir un autobús o cualquier cosa y la verdad es que se vuelcan. Además intentan hablar en, pues muchas veces buscar los medios de comunicarse, si no hablan inglés, con el teléfono llaman al primo del tío, del sobrino, para buscar a alguien que hable inglés y te lo pasan por el teléfono.
María, cuando llegó el momento de volver a casa, volviste con pena, entiendo, también con ganas, ¿no?, de volver a encontrarte con el personal, pero con pena porque sabías efectivamente que había una etapa que se había terminado. Pero María, ¿uno vuelve o tiene la sensación que ha habido un antes y un después?
Sí. Bueno, volví con más pena que ganas, ¿eh? Volví. Bueno, por una parte contenta porque decía lo que he vivido es una maravilla. Y bueno, ya no podía seguir el viaje y así que ya el presupuesto esa vez no se multiplicó más. Pero sí que creo que hay un antes y un después. Yo hay muchas cosas de las que aprendí en el viaje que sigo pues muchas veces aquí recordándolas y tratándolas de poner en mi día a día.
Bueno, 15 meses no está nada mal por 17 países, ¿eh, María?
Sí. Repetiré, ¿eh?
Sí. ¿Lo tienes claro ya? ¿Lo tienes pensado?
Sí. Bueno, no tengo pensado cuándo ni dónde, pero yo creo que alguien me dijo, igual que alguien me decía en su día, harás un viaje largo, y yo decía, no sé. Alguna vez alguien me ha dicho, esto lo vas a repetir. Y yo esta vez estoy segura. Alguna vez.
Bueno, María, pues esa vez seguro que nos ponemos en contacto contigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y bueno, con esta charla, ¿no?, que diste ayer en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Madrid. Pero bueno, una charla y un viaje maravilloso. Cosas que aprendí viajando. Son muchas las que nos has enseñado también. María de Castro, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.